Y ahora vamos a saludar a Bernardo Retamales, obrero de Cerámica Neuquén, porque vienen llevando una lucha importantísima allí en Neuquén para defender los puestos de trabajo de la cerámica, y tienen una actividad importante también a nivel cultural, como siempre, les artistas apoyando la gestión obrera de los distintos trabajadores. Y vamos a charlar un poquito de todo eso, así que los saludamos. Buenas tardes, Bernardo, bienvenido al aire de Antena Libre.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Bernardo, ustedes están allí llevando adelante una lucha importante en Cerámica Neuquén desde hace muchísimo tiempo, 7 años ya, para los vecinos de aquí de Fisque. Podemos contar un poco cómo viene toda la historia y bueno, y cómo llegan a este punto de hoy.
Sí, bueno, nosotros, bueno, somos obreros de Cerámica Neuquén, hace 7 años que estamos como gestión obrera. Allá por el 2014, en un momento los dueños de la fábrica decidieron irse, ¿viste? Y abandonaron todo, abandonaron la fábrica, las máquinas y, bueno, y a sus trabajadores, a quienes no despidieron, no hicieron nada, quedamos todos, digamos, ahí en la nada. Y después de más de 100 días de lucha, apostados en portones, reclamándole al gobierno de que acerque una solución, o incluso a los mismos dueños de la fábrica, que vuelvan a tomar nuevamente la rienda de la fábrica, porque no nos queríamos quedar sin laburo y no queríamos que esa fábrica se cerrara porque sí, por una decisión así de los dueños. Entonces, al no tener ningún tipo de respuesta, decidimos entrar los trabajadores, organizarnos como gestión obrera y llevarla adelante. En ese momento, bueno, arrancamos la producción como la veníamos haciendo como cuando estaba la empresa, armamos una cooperativa y también armamos lo que es la parte de la administración y las ventas de los cerámicos, que es lo que producimos, cerámicos para piso y revestimiento. Después, pasados los años, en el 2018 nos encontramos de que un grupo de ex trabajadores, que fueron los que no se quedaron con nosotros, que decidieron irse y hacer buscar otro trabajo, hacer otras cosas, decidieron hacerle unas demandas judiciales a la empresa por los salarios adeudados y las indemnizaciones. El tema que eso llegó a una instancia judicial donde se resolvió como finalidad jurídica, ¿no?, para que estos compañeros puedan cobrar sus indemnizaciones, el remate del inmueble de la fábrica, que es el lugar donde nosotros estamos trabajando. Si bien no, los juicios no eran contra la cooperativa ni contra nosotros los trabajadores que estamos ahí, era contra los dueños de la empresa, lo que resolvió la justicia para que se cobren es rematar el inmueble. Entonces nosotros ahí empezamos una gran campaña en defender la fábrica del remate, porque consideramos que no es justo. Nosotros nos quedamos a mantener la fábrica en pie, a defender esos 80 puestos de trabajo con los que depende la producción de la fábrica, y que no estábamos en contra de que esos trabajadores reclamen lo que les corresponde, sí que sea por medio de un remate. Nosotros decíamos de que tendría que haber apuntado, digamos, tanto el abogado y el juez que resolvió, no sé, a los bienes personales, a las cuentas bancarias de los dueños de la fábrica, antes que el inmueble. Ya llevamos 3 años, porque esto fue en el 2018, de esta situación, de la cual no hemos podido resolver. El año pasado, si bien pudimos lograr de que los dueños de la fábrica se sentaran en una reunión para poder llegar a un arreglo, se hizo un acuerdo con los dueños de la fábrica, dándole una solución a este conflicto, un acuerdo que básicamente era en que toda la parte de los terrenos ociosos que tiene la fábrica, los dueños los comercializarían para pagar toda esa deudas que tiene, porque la fábrica también quedó concursada en su momento. Es más, todavía sigue el concurso vigente en la fábrica, pero con eso pagarían todo y la cooperativa quedaría únicamente con la nave productiva, que es lo que estamos utilizando. El tema que, bueno, pasó el año de pandemia, donde quisieron avanzar con desalojarnos, porque ya quedó dictaminado un tasador que tenía que presentarse en la fábrica para contactar el inmueble, para rematarlo y después para tasarlo, digamos, y después rematarlo, de lo cual nosotros por asamblea decidimos de no dejar de que se hicieran esos pasos, o sea, no dejar la entrada al tasador. Tuvimos amenaza de desalojo, en el sentido de que si el tasador no podía ingresar, tenía que hacer el uso de la, de la fuerza pública, pero gracias a la gran campaña que hicimos junto a distintas organizaciones, junto a la misma comunidad, todo, evitamos de que eso pasara. Pero bueno, y logramos juntarnos con el juez que lleva la causa, de plantearle de que hay un acuerdo con la empresa para darle una solución de fondo, pero bueno, ahora nos encontramos que ese acuerdo no ha avanzado porque la empresa, los dueños de la empresa, que son los que también tendrían que presentar esos trámites, esos papeles o esa propuesta alternativa para que no remate la fábrica, no lo hizo. Entonces estamos en esta situación ahora de que vemos que ellos mismos vinieron y hicieron la propuesta, nosotros la tomamos, la discutimos, llegamos a un acuerdo, y que no quieran avanzar ahora con ellos, la verdad que es bastante grave para nosotros porque la instancia judicial del remate sigue avanzando y ahora tenemos una amenaza en el sentido de que le están pidiendo al juez de la causa de que no haga un proceso judicial a cada uno de los obreros y de la gente que impidió el ingreso del tasador en las tres oportunidades que lo quiso hacer a la fábrica. Nosotros creemos que es un hecho lamentable, es algo que suena injusto porque nosotros estamos defendiendo a la fábrica, los puestos de trabajo, y que ahora nos quieran iniciar causas penales a cada uno por ese motivo, nos parece que no corresponde, sabiéndole que hay un acuerdo que le daría solución a todo esto. Pero bueno, con los compañeros ahí en la sombra que lo venimos discutiendo, seguimos con el trabajo en la fábrica, defendiéndola, produciendo, y cuando tengamos que hacer algún tipo de movida o reclamo, hoy en día queremos que el gobierno de la provincia, que está en plena campaña, se involucre de lleno, porque no lo ha hecho, siempre ha estado mirando la situación de Cerámica Neuquén desde afuera para llegar a una solución, o sea, para que se pueda ejecutar el tema de este acuerdo, para que se solucione este problema, donde los ex trabajadores que reclaman lo suyo van a poder cobrar y nosotros vamos a poder seguir trabajando, ¿no?
Una situación que está apoyado, cuentan con el apoyo de muchas organizaciones sociales allí, pudimos ver cuando estaba la amenaza esta del desalojo, muchas organizaciones sociales, sindicatos, y como siempre estas gestiones obreras son defendidas por el pueblo, pero no por los gobiernos, en los casos, en este caso en Neuquén, pero tiene mucho de político esto, ¿no? No defender unos puestos de trabajo, sobre todo en este contexto en donde la pandemia golpeó tanto al pueblo trabajador, y que ahora de a poco se está pudiendo salir otra vez, que dejen sin trabajo o arrasen una fábrica como cooperativa, es muy complejo, ¿no?
Sí, nosotros el año pasado, cuando estuvimos en plena pandemia, que nosotros tenemos muchos compañeros mayores, 60 años, que se tuvieron que aislar, según lo que había dictaminado el gobierno en ese momento, la producción la tuvimos que parar, éramos muy pocos los que íbamos para resguardar la fábrica, porque nosotros no tenemos seguridad privada ni nada, la resguardamos nosotros mismos, nos encontramos con esta amenaza, o sea, aprovechando el marco que había en querer ingresar a la fábrica para destazarla y rematarla. Bueno, los compañeros decidieron volver, arriesgando su salud, arriesgando todo a la fábrica, a defenderla, y nosotros por eso lo decíamos, que nosotros un crimen social en este contexto de pandemia, como vos lo decís, en mucha desocupación, las gestiones obreras nos mantenemos en pie. Es más, un par de meses, en abril, nosotros incluimos a 8 compañeros nuevos para cubrir unos puestos que teníamos ahí vacantes. O sea, también se genera puestos de trabajo, pero bueno, no dejamos de depender también de la economía que hay en el país, que cuando pasan estas crisis, estas devaluaciones, las gestiones obreras también nos perjudican y mucho. Pero bueno, nosotros seguimos con la idea de defenderla y sí, tenemos las organizaciones sociales, tenemos organizaciones de derechos humanos, tenemos sindicatos, tenemos los trabajadores que están en lucha, muchos sectores que están en lucha, que nosotros unificamos, incluso los cortes de ruta y en Arroyito que llevaron adelante los de salud, la interhospitalaria que decidió rebelarse contra el gobierno, contra la burocracia sindical, para reclamar el aumento que ellos merecían después de ese año y medio de pandemia, que tuvieron que ponerle el pecho. Todos esos compañeros se vieron en la obligación de salir a reclamar lo que les correspondía cuando habían hecho un arreglo realmente por la baja a cada trabajador de salud, siempre precarizado, siempre con faltas de insumos, siempre. Entonces también fue una, digamos, una unidad que forjamos ahí junto con todos esos sectores, y bueno, y eso hace de que nosotros por ahí podamos seguir en la fábrica, podamos seguir produciendo, porque bueno, hemos logrado gracias a eso evitar esa avanzada que han tenido para con nosotros. Y después, bueno, con nosotros también, nosotros desde siempre, digamos, que estamos como gestión obrera, y cada vez que han pasado algunas situaciones así, se nos han acercado los artistas, como decías vos, a solidarizarse con nosotros. Hemos hecho varios festivales con grupos de acá de la zona. Hace un par de años, en el 2019, hicimos un festival con un grupo de Buenos Aires, como las Manos de Filippi, que vinieron a tocar, y los compañeros, un grupo de compañeros decidieron utilizar parte de la chatarra, de todas las cosas que la empresa en su momento dejó en desuso, en armar un escenario que lo tenemos al frente de la fábrica, un escenario bastante amplio con carteles y dibujos reflejando lo que es la lucha. Y bueno, y eso también ha llamado un poco la atención a artistas de otros lugares, donde también con la situación de esta pandemia, que no han podido estar trabajando o viviendo de lo que ellos hacen, que son los festivales o recitales. Bueno, en este caso, para septiembre, que ahora para el 17, tenemos un festival de folclore, donde bueno, el cierre lo va a hacer nos confirmó ya hace casi un mes la idea esta de poder tocar. Nosotros venimos traccionando el tema de las autorizaciones, los permisos por el tema de la pandemia, pero bueno, ya lo tenemos cerrado, así que estamos esperando esa fecha donde creemos que va a salir bien, que va a ser un momento más que nada de dispersión, si se quiere, ¿no? De pasar también momentos lindos y agradables junto a la familia, junto a la comunidad, más allá de la movilización o más allá de los momentos por ahí difíciles y tensos que se saben dar cuando nos toca enfrentar esta lucha que es por los puestos de trabajo y por mantener una fábrica en pie que está produciendo, y que aparte nosotros, como lo decimos siempre, producimos algo que es un bien para la comunidad, porque nosotros fabricamos los pisos y los revestimientos que necesitan las viviendas, que no se hacen. Acá en Neuquén hay una demanda de vivienda importante, hay muchas tomas donde la gente no sabe a dónde ir a vivir, no puede pagar un alquiler después de lo que pasó con la pandemia y esta crisis, y hay decidido a tomar un terreno donde vivir sin agua, sin luz, viviendo en casitas de madera y de cartón. Sería una gran decisión política poder hacer esa vivienda donde nosotros hacemos los pisos y los revestimientos, los compañeros de Stefani, que también es una gestión obrera ya de hace más de 10 años, de Cutralcó hacen los ladrillos huecos, compañeros de Sanón también que hacen pisos y revestimientos. Serían fundamental para la obra pública, que es la que está faltando hoy en día para poder llevar adelante la construcción de esas viviendas o las escuelas o los hospitales, ¿no? Por eso creo que la lucha justa es digna, porque tenemos la solución ahí nosotros a esta crisis que estamos atravesando, con la falta de vivienda y la falta de escuela y todo lo que ha conllevado o lo que ha, desnudado la pandemia, porque si hubo algo que desnudó la pandemia es la negligencia, digamos, de los gobiernos que no aportan o no sostienen ni la salud ni la educación pública, que todo tiene que ser privado. Pero bueno, creo que la pandemia demostró que cuáles son las carencias que hay y cuál es la solución también, porque creo que las gestiones obreras marcamos una solución a todo eso. Pero bueno, falta la decisión política, como decís, esto obvio que es una lucha política, falta la decisión política de que se mantengan las gestiones obreras en mejor situación, con las mismas oportunidades y las mismas garantías que le dan a los privados, a las empresas privadas. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy tenemos que pagar la luz sin ningún tipo de subsidio, el gas pagamos lo que es el transporte de camuces sin ningún tipo de subsidio, y en su momento cuando estaba la empresa tenía el 90% del gas subsidiado y el 70% de la luz subsidiada. O sea, a los empresarios les dan miles de beneficios, les dan crédito sin que los devuelvan. Este empresario sacó créditos millonarios, de los cuales no lo devolvió, por eso concursó a la fábrica, y después, bueno, cuando vio que no tenía más que sacarle a la fábrica, se fue. Y en cambio, la gestión obrera no podemos acceder a eso, todo lo tenemos que hacer bajo la lucha, salir a la calle, rodearnos de solidaridad, porque todo nos cuesta mucho más, pero sí demostramos el día a día de que somos una salida, que es algo concreto, la gestión obrera es algo serio, es un grupo de trabajadores que se organiza para llevar adelante una fábrica, y bueno, lo vamos demostrando día a día, y eso es lo que nos mantiene en pie, tanto el apoyo de distintos sectores, sino también la solidaridad de la comunidad, y en este caso de los artistas, ¿no?
Y eso es lo que se va a defender el próximo viernes 17 de septiembre. Peteco Carabajal va a estar aquí en la región, tocando allí la cerámica Neuquén, junto a otros artistas de aquí, locales también. ¿Cómo puede hacer la gente para conectarse, para tener las entradas, para poder ya empezar a comprar entradas para poder participar?
Bueno, sí, te quería aclarar, van a haber dos artistas acá en la zona, que no son muy conocidos, pero son los que van a iniciar el festival, y después va a estar Flor Castro, que viene con Peteco, después la actuación de Cele Vera, esta chica que de Bariloche, que la verdad que está haciendo un boom por todos lados donde van, y va a cerrar Peteco Carabajal. Nosotros ahora en Río Negro tenemos los puntos de venta en Cipolletti, en Cinco Saltos y en Roca, que sale ahí en el flyer. Donde no tenemos puntos de venta todavía autorizados en Neuquén, porque bueno, como te estaba comentando al principio, estábamos hablando con la gente de comercio, todo el tema de las autorizaciones o el permiso para que nos dejen hacer dicho evento, un evento que está al aire libre, y que esperamos poner la participación de más de 1000 personas, y no se estaban dando, pero bueno, ahora hemos tenido noticias en estos últimos días de que se están habilitando esos festivales, de que lo único que están haciendo es ponerle un tope, que es el horario hasta las 3 de la mañana. Nosotros no creo que lleguemos a esa hora, pero bueno, mañana tenemos una reunión con la gente de comercio ya para definir todo lo que es el protocolo que vamos a llevar dentro del festival, y se van a habilitar las entradas en los puestos acá de Neuquén. Por el momento, como te decía, están en Cipolletti, en Cinco Saltos, en Roca y en las puertas de la fábrica. Salieron las primeras 500 entradas a la venta, así que ahora calculamos nosotros que a partir del miércoles, jueves más tarde, se van a salir las otras 500 en los otros puntos de venta que están adheridos, ¿no?, a este festival.
Bernardo, te agradecemos esta comunicación con Antena Libre. Cuenten con Antena para la difusión de todo lo que vaya sucediendo y de este espectáculo también. Les mandamos desde aquí nuestra fuerza, nuestra solidaridad también desde los trabajadores de Antena Libre para los obreros y obreras de Cerámica Neuquén.
No, agradecidos somos nosotros por darnos el lugar y el espacio y el tiempo para poder difundir este conflicto. Y bueno, el viernes los esperamos a todos, ahí a la gente de Roca, de Fique, que pueda acercarse a la fábrica, pasar un momento lindo, digamos, creo, más que nada con los artistas que vienen, para disfrutar un rato de buena música y bueno, y conocer un poco más cuál es la lucha nuestra de Neuquén. Y bueno, para quienes quieran venir también a conocer la fábrica, cualquier día lo pueden hacer. La fábrica está abierta a la gente, no es algo imposible de entrar, como pasa en las distintas empresas. Nosotros, al contrario, los recibimos, hay un recorrido que se puede hacer para conocer cómo es la producción y cómo estamos organizados los trabajadores, así que también les dejo la invitación de eso. Pero bueno, le agradecemos el espacio y el tiempo, y bueno, los esperamos acá el 17.
Buenísimo, un abrazo.
Un abrazo.
Hola, soy Peteco y a través de este video quiero informar que vamos a estar el viernes 17 de septiembre en Cerámica Neuquén, con riendas libres, Martina, Homero y quien les habla. Esperamos a todo el mundo ahí en esta peña. Muchas gracias.
Allí la voz de Peteco Carabajal invitando a esta peña que va a ser el 17 de septiembre. La Cerámica Neuquén está en ruta 7, kilómetro 6-5, en el kilómetro 6-5 está siendo aquí para Centenario, en la ruta, está Cerámica Neuquén, podés acercarte. Aquí en Fisque las entradas para poder ver esta gran peña folclórica el próximo viernes 17 se están vendiendo en Eijude, que está en Italia 1542. Italia 1542, podés adquirir tu entrada.
El hilo invisible.
¿De dónde bajó ese brillo del amor con estrella? ¿Por qué nos habrá elegido para unirnos en quimeras? ¿De dónde partió la flecha que atraviesa corazones y en un derrumbe del tiempo se hizo fuego en las pasiones?